a manera de recordatorio, establecer que esta cátedra pretende ser un instrumento académico, como mencionaba el licenciado Reyes, que lo que pretende es que los mejores académicos y expertos de la Comisión Internacional contra la Impunidad, del Ministerio Público, de entidades públicas, privadas, representantes de la sociedad civil, se acerquen y aporten para precisamente dilucidar algunos componentes fundamentales en las temáticas de paz, seguridad, justicia y derechos humanos. Y como estamos abordando un tema académico, me voy a permitir hacer acotación que está presente precisamente el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el doctor Luis Fernando Ruiz Ramírez. Bienvenido, doctor. Y de igual manera, el director de la Unidad Académica del Distinguido Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el maestro Freddy Ramón Sánchez Gaitán. Hay muchas personalidades en cuenta, el vocero de la Corte de Constitucionalidad, bienvenido, y el señor diputado Giordano también. Algunos nombres en el caso, pero bienvenidos a todos. Inicio entonces en este momento el debate, y lanzando fundamentalmente una pregunta sobre el tema de seguridad. Señor comisionado, ¿qué considera usted que debe observarse en los correccionales para la atención de los jóvenes? En el entendido que debemos ser respetuosos del principio de legalidad que usted mencionaba y también respetuosos de los derechos humanos. Somos, como el Estado de Guatemala, parte de muchas organizaciones y convenios en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su criterio respecto al aporte de esta cátedra de los últimos eventos sociales que se han producido en los correccionales laudadiosos?
Realmente complicado empezar precisamente con un tema que es de tanta dificultad por las implicaciones que todos hemos visto. Hay un supuesto indispensable y es de qué manera se construye ciudadanía, se construye civilidad desde los primeros años de la educación, es decir, inclusive desde los primeros años de formación familiar de los niños. Venir ya frente a situaciones en las que hay un deterioro mayor de las relaciones interpersonales o de las relaciones sociales, que son las que obligan a operen centros de esta naturaleza, es llegar casi en la mitad de un proceso de deterioro que naturalmente siempre está la confianza, la esperanza, la posibilidad de reconducir cuando existen desvíos de esa naturaleza, pero que requieren programas muy bien diseñados de parte del Estado, de parte del gobierno, que es un proceso de planificación ya en situaciones de estas, que es para entrar a establecer correctivos. Y esto es lo que también, con el acumulado de años de cierto abandono, resulta complicado plantear, esperar, obtener una solución ya inmediata para situaciones de esa naturaleza. Creo que hay que repensar la manera como el Estado ha asumido la relación y en general, no solo en este caso particular de jóvenes, sino la relación con todos los sectores sociales, lo que ha significado la ausencia o escaso desarrollo en algunos casos, o avances en otros, del diálogo social, de acudir a otros mecanismos para restablecer las relaciones sociales fracturadas, cómo lograr diseñar políticas públicas en ese sentido. De manera que pensar como está planteada la pregunta en la presentación de la solución para una situación de estas por los que se está atravesando actualmente, realmente no habría una fórmula mágica que después de todo este acumulado implique una transformación de esta realidad de un momento para otro, porque así, tal como se ve en el tema particular de las gaviotas, uno podría mirar el problema del sistema penitenciario, por ejemplo, y cuál es la actitud que ha tenido el Estado frente al sistema penitenciario, y cómo es el problema de la, no solo de la reclusión, sino también de la ejecución de las penas que se imponen. Es decir, es un tema de tanta complejidad que yo creo que requiere análisis muy detallados y en un espacio tal vez mucho más amplio.
Gracias, comisionado. Abro entonces el espacio para ustedes para que dirijan preguntas a nuestros panelistas. Si me ayudan con el micrófono, por favor. Licenciado Umbar Jarmo, por favor, una pregunta.
Muy buenos días, soy la ingeniera Miriam Rubio, secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología, actualmente docente en la Universidad de San Carlos. La verdad que estoy muy contenta y complacida de poder estar acá. La pregunta es la siguiente: durante esta escuela MOS, que es resultado de la que se hizo en el año 2014 con el apoyo y total interés de UNESCO, estamos tocando varios tópicos precisamente sobre juventud. El tema de la inclusión para la solución prevención de la violencia en la juventud, ¿considera usted, comisionado de la CES, que es importante el que tengamos acceso a la información y formación a través del uso de la conectividad y ancho de banda en el país, formulando proyectos de educación desde edades tempranas a través de centros comunitarios digitales que permitirían accesibilidad a toda la ciudadanía y obviamente también formación en los jóvenes como futuros líderes de Guatemala? Gracias.
Yo creo que la pregunta contiene de una vez la respuesta y bastaría decir sí. Esa es una herramienta de gran utilidad sobre lo que se debe actuar y además actuar por. No habría otra respuesta que confirmar lo que se ha dicho.
Una pregunta por allá.
Buenos días. Con relación a lo que se tocó el tema sobre la reforma a la Constitución en el tema del sector justicia, como guatemaltecos sabemos que el tema de modificar la Constitución es un tema muy sensible para nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Hemos visto la lucha que se ha tenido en el legislativo, ¿verdad?, por intentar hacer esas modificaciones. Entonces mi pregunta encaminar al comisionado: si no se lograran hacer los cambios en la Constitución, ¿hasta dónde cree que podría avanzar el Estado de Guatemala sin reformar el tema del sector justicia? Y si no se llegaran a hacer los cambios en la Constitución, ¿qué otros mecanismos cree que se podrían utilizar para fortalecer ese sector? Gracias.
La reforma constitucional es muy sensible no solo en Guatemala para los guatemaltecos, es muy sensible en todos los países para todos los ciudadanos. También en mi país las reformas constitucionales son una gran dificultad y se hacen. Inclusive es una gran dificultad por las implicaciones que tienen, pero en Colombia se expidió la Constitución de 1991 y para el 2002 ya tenía como 35 reformas que pretendían desnaturalizar la Constitución de 91, que había sido producto de un muy amplio consenso. Pero, ¿cuál es el problema de las implicaciones? Lo que pasa es que uno tendría que definir cuál es la situación actual, cuál fue la situación que vivió Guatemala en el 2014 para la conformación de sus máximos órganos de justicia, de las Cortes Supremas de Justicia y de Apelaciones. Si no hay una reforma constitucional que establezca la carrera judicial y que defina estos procesos de concurso para acceder a estos cargos, implicaría la repetición, yo creo que con niveles más graves hoy que en el 2014. ¿Y por qué con niveles más graves hoy? porque es que en el 2014 todavía se pensaba que se podía vivir tranquilamente en el reino de la impunidad. Como eso se ha demostrado que es posible que no, después del 2015, ahora hay mayor interés por evitar riesgos, un mayor interés desde sectores de la criminalidad, indudablemente, por evitar riesgos. Y para no correr riesgos, lo mejor es tener capacidad de incidencia en comisiones de postulación para que la selección sea como en ocasiones anteriores. Y es el mismo tema con Fiscal General de la República. Fiscal General es postulado el candidato por una comisión de postulación que está integrada por 14 miembros, que son 11 decanos de facultades de Derecho, el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y esas 14 personas elaboran una lista de 6 que le presentan al presidente de la República y el presidente designa uno de los 6. Creo que las condiciones actuales, esta comisión puede ser altamente vulnerable precisamente por el alto interés que hoy ha adquirido la persona que ocupe el cargo de Fiscal General de la República. Y esto tiene también en la reforma constitucional una propuesta. Entonces, ¿qué pasa si no se aprueba la reforma? Pues seguimos con esos procesos de selección como los que se vivieron en el año 2014. Se continuará en la actividad del Ministerio Público presentando ante los jueces los casos con la esperanza que los jueces sean realmente independientes, idóneos y capaces, y que los casos puedan ser resueltos adecuadamente.
Caballero,
sí, buenos días. Alberto Cuomo, oficial de programa de voluntarios de Naciones Unidas. Pues el señor Velázquez mencionó el concepto de cultura de legalidad, que se asegura a través de la certeza del castigo y del fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia. Me parece muy bien. Pero también, cuando hablamos de cultura de legalidad, vamos a pensar de involucrar a la sociedad civil, de alguna manera, ¿no? O sea, los beneficiarios serían la sociedad civil. Y entiendo asociaciones, pero también los grupos informales y los ciudadanos mismos. Esta iniciativa de la Escuela MOST pues tiene como objetivo, como target, los jóvenes. Entonces cae perfectamente en este objetivo de promoción de la cultura de la legalidad. Como programa de Naciones Unidas trabajamos con los jóvenes y con las personas, con los ciudadanos, y el más del 80% de los proyectos que desarrollamos es cooperación sur-sur. Y esto es justamente para hacer de manera que la persona que vive en la parte sur, decimos, del mundo, pues desarrollen una cultura en ese sentido y que puedan aportar a su mismo país. En esa dirección, y voy a la pregunta al señor Velázquez, ¿cuáles acciones tomará para involucrar a la sociedad civil? Sí, sí. Y al señor Carranza, ¿en qué forma esta cátedra académica tratará el tema de promoción de la cultura de legalidad? Gracias.
En el tema CICIC, independientemente de la cátedra, lo que Julio hará la exposición, justamente por esto que afirmaba de la necesidad no solo de actuar en la parte del mandato de la investigación criminal, sino también en generar condiciones de no repetición, que implica no solo el fortalecimiento institucional, sino también que en la sociedad haya una nueva actitud, que exista una nueva ciudadanía que se cuestione además la forma de participar en lo público y que tenga el interés por la participación en lo público, que es una de las reales necesidades para construcción de democracia, y una ciudadanía entendida como partícipe, no como destinataria. Por lo tanto, cultura de legalidad no es para la ciudadanía, sino que es de la ciudadanía en la formación propia de la ciudadanía. nosotros estamos en dos aspectos, pero en este específico de cultura de legalidad, estamos en un proceso, creo que es precisamente mañana, que vamos a presentar con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Educación. La Universidad de San Carlos ha estado vinculada igualmente a este proyecto de cultura de legalidad, porque entendemos que este es un tema fundamental y que tiene que empezar también desde la infancia. Y entonces, precisamente por esto, con el Ministerio de Educación, para que en las escuelas públicas, con un plan piloto que se ha venido diseñando con expertos de las instituciones involucradas en el proyecto, pueda conformarse, pueda efectivamente generarse ese proceso que lleve hasta la adopción de una política pública que pretenda la generalización de la actitud ciudadana, que es finalmente lo que implica la cultura de legalidad.
Gracias, Iván. Esta es una pregunta muy importante, y voy a complementar lo que corresponde al tema de la cátedra y el trabajo nuestro, y lo que planteaba como interrogante. Tiene que ver con la consolidación de una cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad es también parte de un proceso de formación ciudadana que tiene que estar en primer lugar, porque si no es imposible que se construya la cultura de la legalidad. Vamos a decir que la cultura de la legalidad, por decirlo de alguna manera, es como en un edificio, tiene que tener bases sólidas debajo, porque si no es imposible que se construya y se consolide. Y la base sólida es el avanzar en la educación ciudadana y en la educación de valores éticos. O sea, la cultura de la legalidad corresponde con una formación que ve en la ética un componente fundamental para el desarrollo de las relaciones sociales y de las relaciones humanas. Porque si no se establece sobre esa base, en realidad lo que se hace es manipular en función de determinados intereses lo que se puede presentar como determinada cultura de la legalidad. Y en este sentido se tiene como sujeto de ese proceso a toda la población y a los diferentes segmentos de la población. Nosotros estamos trabajando fuertemente con UNESCO, con el Ministerio de Educación, para fortalecer la educación en valores y la educación ciudadana, porque hemos visto y hemos repetido, y la historia ha demostrado hasta la saciedad, que no bastan altos niveles de calificación económica, ni siquiera altos niveles culturales para garantizar en los ciudadanos una conducta ética. Les pongo un ejemplo: la crisis financiera del año 2008, que apareció como una serie de procesos negativos que se dieron en el centro financiero fundamental del mundo, quiere decir en Wall Street, con todos los fraudes y todas las cuestiones que vimos allí, que desencadenaron la crisis por el uso de fondos fraudulentos, etcétera, que todos conocimos, fueron en gran medida realizados por personas que tenían calificaciones muy altas en muchas de las universidades llamadas universidades de clase mundial. Quiere decir que el conocimiento técnico, el nivel cultural de esta persona estaba totalmente por fuera de cualquier duda, y sin embargo no eran portadores de los valores éticos que le permitían poner esos conocimientos en función de los intereses legítimos de la sociedad. Por eso, apreciar la educación no solamente como un proceso de transferencia de conocimiento, sino también como un proceso de formación de valores éticos y de valores ciudadanos, es fundamental para consolidar las bases del desarrollo de la sociedad en un determinado sentido. En el sentido, y a través de la lucha que realiza la FICIC, ha tratado de establecerse en Guatemala con los avances que se han dado en los últimos tiempos. Por lo tanto, cuando el sujeto es la sociedad entera, hay que actuar a través de los diferentes estructuras, mecanismos, instituciones que existen, y en materia de educación, a través de la educación superior, de la educación del Ministerio de Educación, y también a través de las organizaciones de la sociedad civil que tienen una determinada incidencia en la formación ciudadana, que son muchas en Guatemala. y también, por supuesto, en el contexto fundamental donde crece el individuo, que es en el contexto de su familia, de sus padres, etc. Ahora, dentro de eso, hay otro segmento fundamental que tiene que ver con los ciudadanos que llegan a la educación superior, quiere decir, aquellos cuyo proceso de formación académica llega a los niveles más altos de enseñanza y que tienen una función profesional en la sociedad, como jueces, como abogados, como investigadores, y eso también necesita un mayor nivel de calificación para poder realizar un trabajo que sea más efectivo y que consolide el proceso de búsqueda de estos objetivos que aquí se han expresado de manera tan clara. En ese segmento es donde se coloca el trabajo de la cátedra. Esto es una cátedra, Virgilio lo decía, de educación superior. Quiere decir, no es una cátedra para divulgación o para la formación de valores éticos y una legalidad ciudadana, vamos a decir, de base, sino para la formación profesional de aquellos que tienen la responsabilidad de ocupar después lugares estratégicos en el sistema de justicia, como decía Iván, y en otros sistemas importantes que, aunque no son directamente el sistema de justicia, contribuyen a la justicia en general del país y a su sistema. Es ahí donde esta cátedra específica se coloca. Por eso yo decía que hay que entenderla como una contribución de una concepción mucho más integral, donde sí, en esa concepción integral, estamos observando a la sociedad en su conjunto. Por eso el trabajo que hacemos es un trabajo que trata de hacer de aproximación integral, de aproximación completa a los diferentes problemas y causas de los problemas que existen en Guatemala. Yo aprovecho aquí que está Iván presente para decir algo que he dicho mucho, incluso en las reuniones que tenemos en Naciones Unidas. Es muy importante, es fundamental y es esencial fortalecer el sistema de justicia. Pero el sistema de justicia forma parte de un flujo social mayor, donde están los problemas que le manda, vamos a decir, el input al sistema de justicia como consecuencia de los actos, las ilegalidades, el resultado de la exclusión y los problemas que sabemos que existen en Guatemala. Y después hay otro lugar en ese flujo, también al cual se referían, que es el sistema penitenciario, donde sale como output una parte de lo que procede el sistema de justicia. No se hace nada si conseguimos saltos importantes en el sistema de justicia y, sin embargo, actuamos también sobre las causas de la dinámica social que generan los problemas que el sistema de justicia tiene que tratar. Y tampoco si el sistema de justicia, digamos, que procesa bien, que realiza bien la función que tiene que realizar, y después vamos a un sistema penitenciario que no cumple la función reeducadora o de reinserción o de sanción de la manera adecuada que debe cumplir. Como ha dicho Iván, son procesos largos y complejos, cuyas respuestas no son fáciles, pero al menos tenemos que plantearnos bien el problema y entender que tiene que haber una aproximación integral. Tenemos que fortalecer el sistema de justicia para el cual se está trabajando tanto, y tenemos que trabajar sobre las causas que generan los problemas sociales en Guatemala, que son, Guatemala es un país que tiene 60% de nutrición infantil crónica, se está comprometiendo el futuro de una generación entera. Son personas que si logran sobrevivir van a llegar con capacidades disminuidas a una sociedad que, lamentablemente, no digo la guatemalteca, sino la mundial, es cada vez más competitiva. Guatemala tiene más del 50% de pobreza. Hay problemas serios de seguridad, está la incidencia del crimen organizado. Yo digo que cuando un niño nace en Guatemala, lo que tiene enfrente es una carrera de obstáculos. Primero, si nace, porque hay alto nivel de pérdida de parto, etc. Después, si logra superar la nutrición crónica. Después, digo, los niños que nacen, obviamente, los sectores pobres del país, ¿no? Después, si no recluta una madre. Después, si no logra un lugar en la escuela. Quiere decir, si salta todo eso, al final lo que está es un campeón olímpico, por la cantidad de obstáculos que tiene que ir venciendo, de desafíos sociales, en la realidad que se le presenta una vez que ve la luz del día, porque nace de su madre, ¿no? Entonces, si no se plantean procesos que permitan transformar eso y darle garantía al individuo de desarrollo, garantía de formación, garantía de una vida próspera y digna, obviamente se van a generar problemas que después tiene que recibir como parte de lo que debe funcionar un sistema de justicia que, además, como sabemos, como consecuencia de la inmensa cantidad de casos, está totalmente saturado. Yo leí una entrevista que le hicieron a Iván en el periódico El País, esta mañana la leía, donde hablaba de la necesidad de fortalecer el sistema de justicia porque la cantidad de casos que recibe no hay capacidad para poder procesarlo. Hablaba como de 30 años para poder atender la inmensa cantidad de casos que se van acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. en la medida, obviamente, que estas causas de los problemas también vayan disminuyendo, lo que recibe el sector de justicia es una cantidad de casos inferior a la que hoy día tiene necesariamente que enfrentar. Quiere decir que el problema es complejo, y este tipo de cosas, desde el punto de vista de la academia, del pensamiento, de las ciencias sociales, de la investigación científica, es lo que se van a dirigir para buscar respuestas más adecuadas en un espacio como la cátedra que estamos creando hoy día.
Gracias, doctor. Para cerrar este panel, voy a dar intervención a tres caballeros, si son tan amables.
Muchas gracias, muy buenos días, felicitaciones a los panelistas. Mi nombre es Julio César Díaz Argueta, asesor de asuntos académicos del rector de la USAC. Creo que lo que se está hablando acá en la cátedra es fundamental. Y muchas veces los eventos quedan como eventos, y quedan como buenos recuerdos y buenas intenciones. Pero creo que aquí en el fondo estamos hablando de un modelo de desarrollo, una paz que no existe, una paz truncada, una seguridad que ha perdido el concepto de seguridad humana, que es mucho más integral, en donde entra la seguridad ciudadana, entra la seguridad alimentaria y muchos otros elementos. La justicia, que se ha quedado solamente en el acceso al sistema de justicia vista como tribunales, etcétera, y no como la justicia social, que realmente es la aspiración humana, y los derechos humanos, que en todas sus generaciones pues, prácticamente están violentados. Creo que bajo ese parámetro la cátedra debería aspirar, porque es muy buena iniciativa y les felicito por eso, a tratar de tomarla como el programa de formador de formadores, pero al mismo tiempo incrustarla, justo en lo que decía el doctor Velázquez y el doctor Carranza, en el sistema educativo nacional, porque no hay cultura sin que se entienda como forma de vida, y la forma de vida solamente se asimila desde la niñez. Entonces necesitamos incrustar los valores para la convivencia pacífica, para la armonización, para el respeto, la tolerancia, etcétera, etcétera, que al final van a derivar en menos correccionales, en menos problemas de la niñez, de la juventud, etcétera, pero prácticamente tenemos que tener una visión más holista. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera hacer una pregunta muy concreta al doctor Velázquez. Si dentro de todo, digamos, el engranaje que se está impulsando, ¿hay algún nivel de coordinación para que esa cultura de legalidad, que va a marcar una de las primeras pautas directamente de todo lo que la sociedad guatemalteca, en el entendido que todos vamos a ser responsables y somos responsables históricamente por lo que hagamos y los resultados, para dejar instalada esta misma cátedra en su nivel dentro de lo que es el CNB o la formación desde el área preescolar en adelante, porque desde ahí podríamos hacer un cambio fundamental en nuestra sociedad? No digamos a nivel del G4 o a nivel de la educación superior. Creo que ahí hay instancias como Flaxo, la misma UNESCO, etcétera, la USAC, que podemos, prácticamente tenemos que asumir el papel histórico. Pero creo que un punto fundamental es el Ministerio de Educación a través de CNB.
Las consideraciones que expresó Julio hace un momento, las mismas que usted comparte. Naturalmente, cuando la justicia tiene que operar, es porque la justicia penal tiene que operar, es porque algo no funcionó bien. Y lo que hay que actuar es sobre eso otro que no funcionó bien. El problema es que desde nuestra competencia, desde nuestro mandato, solo podemos referirnos a la justicia penal o a la administración de justicia, y no podemos hacer otras referencias. Si bastante se cuestiona nuestras afirmaciones relacionadas con la justicia como una injerencia extranjera, ¿cómo será hablar de esos otros graves problemas que tiene el país? Por eso yo me abstengo, pero sí lo resumo, y siempre lo he expresado en una frase: la lucha contra la corrupción no es un fin en sí mismo. La lucha contra la corrupción es la lucha por la vida digna. Y la vida digna fue todo lo que dijo Julio Carranza ahora. Entonces, no es que separemos, sino que este es un componente, naturalmente, que tiene que funcionar. Y que está también, ya en la exactamente respecto de la pregunta, como Julio lo separó. Esta cátedra no es para la formación en valores, precisamente. Es decir, no es para los que deberían ser los estadios iniciales de la formación del ciudadano. Para esos estadios iniciales es el Ministerio de Educación, la educación pública, las políticas pública respecto de la educación, de la formación en valores. Nuestra participación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobernación para este proyecto de cultura de legalidad apunta fundamentalmente a eso, desde la formación de los niños. Entonces creo que en esa medida también es un complemento, no es extraño, no es ajeno a lo que pudiéramos contribuir en un nivel mucho más amplio en esta cátedra que con UNESCO y Flaxo se va a desarrollar.
Muchas gracias, me disculpo con los dos caballeros, si fueran tan amables de abordar a nuestros panelistas al final, porque si no el doctor Julio Carranza, igual el oficial del programa, me van a llamar la atención, de manera que a manera de reflexión podemos hacer un cierre de esta cátedra. Es importante resaltar que la cátedra únicamente es un instrumento académico, pero debe ser viable, así que invitarles desde su espacio de incidencia y participación a apoyar a las juventudes. La violencia es un elemento que impide la autorrealización humana y eso va íntimamente relacionado con la falta de acceso a la justicia, con la violación de derechos humanos, con las lesiones que se han dado en el medio ambiente, en el desarrollo rural. Por ello, las ciencias sociales y desde la academia deben surgir espacios importantes de reflexión, pero también de toma de decisiones. De manera que aquí se encuentran funcionarios públicos, que aquí lo veo, son ustedes los encargados de llevar a luz esas políticas públicas, observando siempre que nuestra población es joven y que lamentablemente en nuestro estado, en nuestro país, estamos dejando a la juventud con grandes desastres, desde la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la discriminación. Agradezco a todos profundamente la participación y solicito también un aplauso a los panelistas. Buen día a todos.